directamente desde San Juan, GW5, el estudio más alto de Puerto Rico, se complace en presentar el Penthouse. Y ahora con ustedes, su anfitrión, Gabriel Nieves Portalatín.
Saludos y bienvenido a otro episodio más del Penthouse de GW5. Este que le habla es Gabriel Nieves. Ya tú sabes, dale like, dale share, comparte el contenido, suscríbete. Es bien importante que te suscribas. Seguimos creciendo. Toda la gente que está llegando aquí a GW5 Network. Arrancamos a las 11 de la mañana con el hilo del crimen. A las 5, si tienes el Patreon de Bájale 2, pues estábamos en vivo por ahí. A las 7 vieron Hablando Bob y ahora a las 8 de la noche están viendo el Penthouse. Bueno, si quieres auspiciar este podcast, cualquiera de los podcasts del estudio, solamente tienes que llamarnos, escribirnos al 787-221-9530 o a info@gw5.com. Recuerda decirnos si es para alquilar el estudio o para auspiciar alguno de los podcasts. Si estás buscando a alguien que te trabaje el diseño gráfico de tu compañía, tengo a la gente que lo pueda hacer. Diseño gráfico ligero. Llámalos al 787-532-2529. Síguelo en todas las redes sociales como Diseño Gráfico Ligero. Arte, D-Board, Banner, lo que sea. Diseño Gráfico Ligero lo puede hacer para ti. Y si tienes una idea para verla en una t-shirt y estás buscando quién te puede crear esa idea y verla plasmada en la t-shirt, la gente de La Camiseta PR, solamente tienes que buscarlo por Instagram. Están como La Camiseta PR. Puedes ver los modelos que tienen ellos. Todos los modelos que hacen para GW5 están a la venta. También le puedes dar una idea y ellos te la van a desarrollar. ¿Dónde los puedes conseguir? Llámalos por WhatsApp al 787-299-4766. Le dices que vas de parte de GW5 para cuando hagas la compra final te den un 15% de descuento. Y si te vas de viaje ahora en las Navidades, no te vayas sin un seguro de viaje. Llama a la gente de Viajando Seguros PR. La gente de Viajando Seguros PR son la gente que te va a asegurar ese viaje. Solamente tienes que decirle, me voy de tal fecha a tal fecha, este es mi destino. Y te van a dar la mejor oferta cuando digas que vas de parte de los 5. ¿A qué número? 787-422-2276, el número a llamar. Puedes buscar su contenido todos los miércoles a las 7 de la noche por Facebook y por aquí por GW5, que tienen su podcast Viajando Seguro. También entra a su página para más información, viajandoseguros.pr.com. Bueno, y arrancamos este episodio de hoy con uno que ya has repetido, ya no ha estado con nosotros aquí y como le he dicho muchas veces, me encanta que estén llegando nuevamente, significa que seguimos aquí dando el contenido del Penthouse. Cuando ya pasa un año y vuelves a verlos otra vez, que nos veamos en Navidades, fabuloso, ya estamos para arrancar las Navidades la semana que viene y para cantar y tú sabes, y gozar y traerle el parizongo. Le damos la bienvenida aquí al Penthouse a Narlo, el más querido.
¿Cómo estás, papá? Estamos disfrutando, bro. Ya, mira, me vine con un jacket, ya empezaron los fritos.
Ah, papi, pues ya. Y ya era hora, porque esos calores estaban intensos.
Sí, ya era hora. Ya
estaban
era hora.
intensos.
Cuéntame.
Bueno, eso te voy a decir yo a ti. Cuéntame qué es la que hay. Tiene un tema nuevo. Háblame un poco del tema. Dame historia de. Mira, HPR es otra cosa.
HPR es otra cosa.
Que nadie sabe de esa línea aquí en Puerto Rico.
El Penthouse es otra cosa. No, mira.
Cuéntame, brother.
A mí me gusta siempre hacer algo que esté en boga.
Ajá.
Calentón, los animalitos, mira qué lindo. O sea, a mí me gusta siempre hacer un tema para esta época que tenga que ver algo con algo que esté bien pegadito, algo que esté la gente la tenga en la mente todo el tiempo. Y yo dije, bueno, este refrán, que es un refrán popular, uh-huh, es un refrán que siempre lo hemos hecho. De hecho, yo hablo así. Tú me preguntas cualquier cosa, estamos hablando de pana, ¿verdad? En un pueblo, y yo casi todas las conversaciones las empiezo, hacho mano, si tú vieras. Hacho, sí.
El hacho es bien emblemático de nosotros.
Es emblemático. Es más, yo creo que si un tipo no dice hacho es porque está en depre. No hay que ser psiquiatra. ¿Tú quieres saber si tus panas están en depre?
Ajá, ajá.
Obsérvalo hablando. Si no empieza con el hacho, pues está en depre.
Eso es así. ¿Verdad? Eso es así. Entonces, pero ok, ¿cómo decidiste entonces hacerlo en canción? Porque obviamente eso es parte de, no, de nuestra manera de hablar. Pero ¿cuándo decidiste? Bueno, yo creo que vamos a crear un numerito con esta, con pues esta, mira, frase tan, tan peculiar, ¿no?
Pues vi que la frase se puso en boga. Uh-huh. Y yo dije, bueno, pero esta frase se utilizó como, como un pregón, un llamado, uh-huh, a una canción en el concierto de Bad Bunny, pero la canción no tenía, era, era urbana, o sea, no se llamaba así. Yo dije, uh-huh, no, pues espérate, yo voy a hacer el HPR, es otra cosa, pero lo voy a hacer en plena. O sea, vamos a atarlo a lo que es.
A lo, sí, a las raíces de verdad.
Y ahí pues se me ocurrió, yo dije, espérate, y busqué ese nombre, yo no, es un refrán de nosotros, pero no está inscrito. Así que yo hice la canción, uh-huh, y lo primero que hice es que inscribí la canción en ASCAP y se llama HPR es otra cosa. No es lo mismo un refrán a que esté inscrito como una canción.
Ya.
Y ahí desarrollé entonces una letra alegre, simpática, que fuera light, porque es festiva. No necesariamente es de Navidad.
Oye, no, 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 porque no, no, exacto. Puede funcionar para todo el año.
Puede ser hasta un festival de verano.
Ajá.
Porque PR es otra cosa. Es más, en verano puede aplicar mucho, que viene mucho turista también.
Totalmente de acuerdo.
¿Verdad que sí? Sí, para festivales de verano. PR es otra. La plena.
Y no la cerraste. No está cerrada la Navidad. Obviamente la estás lanzando ahora, pero no. Cuando tú la escuchas, no está cerrada la Navidad.
No, para nada. No. Es más, no, no habla de pitojo.
No. Que debería, pero no.
Sí. Entonces, yo dije, bueno, pues, vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, a mí me gusta hacer cosas nuevas. Yo digo, voy a ser atrevido. Yo me voy. Por eso fue que el comunicado dice, Arnaldo, abandona el merengue. Yo, bueno, ahora hice una plena. ¿Tú sabes por qué? Porque la plena es la que llevamos en nuestros corazones. Uh-huh. Y yo dije, para mí es como, como pez en el agua. Porque yo canto merengue, ¿verdad? Y como, ¿verdad? Tengo una trayectoria en merengue, pero sí, en realidad soy salsero y soy boricua. O sea, para mí cantar una plena. Yo me crié dando parranda, mano. Desde los 13 años hasta los 30 y pico, dando parranda en mi pueblo. Yo creo que yo le di parranda a más de medio Corozal.
¿Tú piensas que eso se ha perdido un poco, sabes, las parrandas? Porque yo era, antes era como bien común, sabes, antes tú pasabas la Navidad y aunque no te llegara una parranda a ti, escuchabas una cerca. Pero yo creo que en las Navidades pasadas yo escuché una, tal vez dos, creo, como máximo. ¿Sabes? Siento como que eso se ha perdido un poco. No sé si tú eres más músico, ¿no? No sé, y de momento dices, muchacho, yo di parranda que se acabó.
Yo daba parranda que se acabó, pero ahora estoy tocando en tarima, pero no la puedo.
Pues no se pueden dar.
Ahora se convierte en un trabajo, ¿verdad? Pero si yo no estuviera trabajando en las fechas weekendes, tú puedes estar seguro que yo estuviera dando parranda en mi pueblo con mi familia, porque no hay nada mejor que dar una parranda familiar. Y a mí me gusta darla sin avisar.
Sí, 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 esta cuestión avisa, ahora de estar avisando.
No, pues pierde el toque, porque entonces a mí me gusta que el tipo abra la puerta todo pasmado.
Sí, pues, exacto. Yo creo que ese es el fondo de la parranda.
Claro.
Y obviamente la gente dice, no, porque es que no me dijeron nada para yo tenerles algo. Pero es que la idea no es esa. La idea es sorprenderte, levantarte y volvernos a ir.
Que nos tenga él, la presencia de él. Si te dan una parranda es porque te quieren, olvídate,
exacto,
de eso.
Exacto, ahí no están buscando comer y jaltarse.
Exacto. Si no te dieron una parranda, no te quisieron. Exacto. Oye, eso es verdad, verdad.
Es verdad, es verdad.
Cuando
es
te
verdad.
Está planificando una parranda, uno dice, pero ¿se la damos a tío fulano o se la damos a, mira, tengo un pana? Ah, no, por ese tipo. No, se la van a dar al mejor que uno se lleve, uh-huh, al tipo más cariñoso, al tipo más chévere, al que es alegre. ¿Es o no es?
Sí, es verdad, es verdad.
Y eso es así.
Yo pienso que la juventud debe pasar por esa experiencia, ¿sabes? Yo creo que esa es una experiencia nítida del puertorriqueño. Yo la viví de joven, ¿verdad? Yo creo que son edades que son perfectas para dar parranda, que uno está jovencito, que uno puede aguantar toda la noche y qué sé yo.
Todavía tú estás, pero, joven, todavía tú estás joven.
Pero no para dar parranda.
¿No?
Yo me quiero acostar temprano. Chacho,
¿cómo va a ser?
Después que yo, un día como hoy, que yo acabo de las 9 de la noche de hablar y hablar.
¿De las 9? O sea,
estoy de 9 a 9, 9 a 9 estoy.
12 horas.
12 horas estoy hablando de diferentes programas hoy. Este es uno de los días más fuertes aquí. Y yo llego pelotado. ¿Sabes? ¿Cómo? Hablando de eso, ¿cómo tú mantienes ese trote de fin de semana y cantar? Bueno, y,
si
tú, es parte de tu carrera, pero...
Si tú dices que cómo mantengo el trote, porque soy un caballito, entonces. Okay. Pues mira, yo me cuido.
Ajá.
Yo me cuido. A mí, mira, lo que echaba a los cantantes son los After Hours. Oye, yo tengo una carrera de... Yo estuve con los Sabrosos del Merengue, se tocaban 45, 50 bailes mensuales en diciembre. Y después con la Nueva Patrulla, 15, 30 y 40 bailes. El problema es que si tú lo sigues de Rolling Pin, ay, es que te escocota. Pero cuando yo termino un baile, yo voy para casa. Uh-huh. Una sopa listo.
Ajá, calientito.
Y al otro día descanso. Ya. Uno tiene que cuidarse. Uh-huh. No cuidarse en el sentido de cruzando la carretera, como digo.
No, pero, ¿sabes? No maltratarte.
Cuando joven me maltrataba un poco más con claro. Entre parrandas y party.
Ajá.
Pero luego uno dice, espérate, no me quiero quedar ronco. Y gracias a Dios, no me he quedado ronco en un party. Me puedo lastimar ya al final del party. Uh-huh. Y digo, estoy un poquito ronco, pero otro día descanso y se me quita.
Oh, okay.
Eso es cuestión de, volvemos, evita los after hours. A menos que sea planificado, porque hay una promo, que hay
claro,
una
claro, claro.
Sí, que no es un, es entonces ya allá. Es parte del show.
Sí, sí.
Pues entonces tú vas al after hour, pero eso es un after hour que ya tú sabes que va para allá. No es un after hour inventado.
Sí, sí. De hecho, que... Echa para acá.
Vamos para qué sé yo dónde, que allí se van a reunir y por ahí siguen. Ahí es que está.
¿Cuánto es lo más que tú has tocado una noche?
¿Una noche?
¿Sabes? No el mismo guiso, más de un guiso.
Bueno, cuando no había código orden público, 4 veces.
¡Diablo, bro! Del 4
a las 8 y el último de 4 a 6 de la mañana. Cuando no había código orden público, ahora no se puede. Sí, no, ya la voz de todo el mundo.
Pero,
bueno, Distrito T-Mobile cierra a las 11 de la noche. Imagínate cómo está eso.
Es un mate. Eso, ¿ah? El come dice que eso es vampireo.
Un vampireo, tú salías de día.
¡Wow, bro!
Tú salías de día. Sí,
y me imagino que lo que me va a contestar, ya me imagino la contestación. Y no fue la primera una sola vez, fueron varias veces que hiciste eso, ¿verdad?
Un montón de veces, era rutina. Si era sábado, se paría hasta las 6 de la mañana. Y si era Navidades, se tocaban 3, 4 y 5. Si era Navidades, se tocaba el primer baile a la 1 de la tarde. Mm. Pasadía familiar navideño de la compañía tal. El otro a las 5 de la tarde, el otro a las 8, el otro a las 11, el otro a las 3 y cerraban uno en Gurabo a las 5 de la mañana. Wow, de 5 a 7.
Arnaldo, era así, mano. Respeto, brother, porque de verdad que eso debe estar era bien así. Heavy. Eso debe ser bien heavy. Sí. Y el trote de muchas veces seguido, ¿sabes? No da más de que... Porque uno hablaba de esto, de que tú dijiste 45 fechas tocadas, pero uno está pensando que vas una vez cada... Pero no, a ver.
Bueno, me iba a preguntar, acá, ¿y cuándo tú duermes? Yo decía, un día de esto. O aprovecho cuando estoy guiando y duermo.
Exacto. ¿Usted has tenido oportunidad de ya cantar esta en no, público?
Qué bueno que me preguntaste.
Ajá.
Mira esto. Esta canción la pensé también. Tan pronto me enteré que yo soy el cierre de la calle San Sebastián.
Cierto, lo tengo aquí apuntado.
18 duro, de enero. Duro. Entonces yo dije, no, pues mira, yo que estaba pensando hacerla. Y cuando me llamen, yo dije, a mi María, esto va a ser un palo. Claro, la voy a tocar unos días antes. Por ejemplo, la voy a estrenar este sábado.
Ok.
Esto
sale hoy mismo.
Este sábado 22, voy a estar en Corozal, en Encendido Navideño. Voy a estar junto a José Noguera. Así que vamos a estar ahí dos figuras que siempre guisan, ¿verdad?
Emblemática la Navidad.
Voy a regalar a mi pueblo Corozal, que yo soy de ahí. Le voy a cantar la canción nueva. Y otras actividades que tengo también. Bate y Criollo, en Arroyo, un sinnúmero de algunas canciones, algunas party que tengo antes.
Claro,
de,
claro.
Pero el evento como tal, que yo dije, esta canción va a ser espectacular para ahí, porque yo la diseñé con la mano arriba y todo eso, pensando en un público enorme de 30,000 personas.
Y ahí está.
Y ahí está, ready. Perfecto. Para cerrar la calle San Sebastián, ganarlo más querido, con Acho Pérez, otra cosa, bien duro, el 18 de enero en la calle San Sebastián.
Arnaldo, tú que has tenido la experiencia, ¿verdad? Obviamente yo he ido al evento y he trabajado también, pero esa tarima, ¿cómo se siente tú como exponente de cuando estás en la calle San Sebastián? ¿Tiene otra vibra o es...?
Sí. Mira, te tengo que decir que no importa el tiempo que uno lleve, trepase una tarima siempre te va a poner nervioso. El día que tú no sientas eso, después quédate en tu casa.
Quítate.
Yo, como uno le llama de manera cómica, uno está asustado.
Uh-huh.
No importa que tengas 35, 40 años de carrera. Eso, ese nervio, esa es la sazón. Esa es la sazón. Tú estás, wow, es que mucha gente, Entonces uno dice, entonces uno no sabe que, dice, no sé qué va a pasar, porque el show tampoco mío es planificado, tú sabes. Uno puede saber más o menos
¿a dónde
qué
va?
Canciones van, pero, uh-huh. pero mi show es de acuerdo a lo que esté pasando. Uh-huh. Y mi show es que yo no soy el artista, el público es el artista. Yo tengo que yeah. lograr que la gente cante, que la gente baile, que la gente se divierta. Yo voy a estar ahí para ellos. Pero eso es lo que yo tengo en mi mente. Entonces, más nervioso te pone todavía. Porque hay de toda clase de personas, grandes, chiquitos, lindos y feos. Exacto. Yo soy de los regulares.
Exacto. Me gusta esa. Sí. Otra pregunta. Cuando tú tienes un show,
ajá.
que acabas de decir que el público es el importante, ajá. tú tienes obviamente programado, voy a cantar tantas canciones. Ajá. Dependiendo cómo ese público está, ¿cambias el orden?
Puedo cambiar el orden y puedo cambiar también el tiempo de duración de una canción.
Oh, sí, pues
si la canción alargar, está buena y la gente se encendió, vámonos por ahí para abajo.
Como le va a pasar a HPR.
Como le va a pasar a HPR.
Yo lo sé, vale.
Eso, olvídate que sí. posiblemente yo, de eso ya está sonando en unas emisoras.
Ah, ya está. Ya está.
Está en FM 96 de Mayagüez. Me están viendo para hacer entrevistas en Salsón, o sea que se posiblemente de aquí a allá. Y mira, el video va por 96,000 en 6 días.
Que es un visualizer.
Que está puesto para Puerto Rico, ajá. o sea, 90,000+ personas ya lo han visto en 5 días, ya lo han escuchado. Mm-hmm. Cuando llegue a la calle San Sebastián, todo el mundo sabe este tema.
Ya este tema está disponible, ¿verdad? Porque lo ponen todas las redes, todas las plataformas
en
también.
Todas las
plataformas.
Plataforma.
Dije. Bueno,
plataforma.
Pues nos dijiste que si quieren verlo en vivo, la calle San Sebastián.
La calle San Sebastián, ahí va a ser el...
El cierre de la calle. Que el eso cierre. Eso es un
el
eventazo.
Último día, que es el día que más gente va. Prime time de 8 a 9 y media, Plaza Colón.
Tú sabes que yo no iba como hace 5 años. Fácilmente no regresaba. Y este último año fui. Me sentí tan orgulloso de lo bien planificado que estaba.
No,
o sea, yo estaba como que...
El
boricua, ¿esto está pasando aquí?
Sí, no, el boricua, como sabe la importancia de ese evento, se porta bien, mano. Tenemos algo, eso nos toca unos botones. Y nosotros sí. sabemos que va a haber gente, que vamos a estar apretados, pero sabemos también que no lo podemos dañar.
Totalmente de acuerdo.
Y hasta el daña fiesta ese día no lo va a dañar.
Exacto. Contra Arnaldo, tú sabes que es un placer tenerte aquí siempre. A esa cámara que está ahí, dile, vamos, ¿dónde te pueden conseguir? ¿Dónde te pueden seguir?
A esta,
a la 1.
A la 1, ¿seguro?
Sí, sos así.
Ok, para conseguir a Arnaldo, el más querido, voy a llamar al 787-596-9933, 596-9933, o buscarme y mandarme un mensaje en Facebook, Arnaldo el más querido, Arnaldo Vallellanes, o en Instagram, Arnaldo el más querido.
Muchas gracias, papi, de verdad. Siempre es un placer.
El placer es mío, bro.
De verdad que me alegra mucho y que nos volvamos a ver, ¿verdad? Yo creo que seguirnos volviendo a ver significa que los dos estamos trabajando.
Tú recibiste un drops que yo envié que dice, uh-huh. Acho, pengamos es otra cosa.
Sí, señor.
Eso es para que tú lo pongas de vez en cuando.
Sí, lo tengo.
Para que lo vacile.
Lo tengo que bajar porque me llegó ayer al de esto. No sé
es
si tú lo enviaste.
Un regalito tanto. También porque la verdad es la verdad. Sí. Acho, el pengamos es otra cosa.
Gracias, papi, de verdad. Agradecido. Y feliz Navidad, San Giving bueno. y todo lo que viene por ahí para abajo.
Gracias, hermano.
Bueno, siempre y ahora del más querido nos vamos a dos más queridos también. Esta pareja hace tiempo no la habíamos junta y están aquí en el penthouse Miguel Morales y Wilfred Morales. Aquí, los dos Morales.
Óyeme,
aquí estamos.
Óyeme.
Aquí estamos.
Mira, yo por poco empiezo en el penthouse, Gaby.
No me molestaría, ¿verdad?
Mira, yo pensé que no se iba a ver el celular. Se va a ver el celular.
Se va a ver. Aquí se ve todo.
Sí.
Igual que Gaby me sienta en esta esquina, en este sofá, porque él sabe. Es una cosa morbosa.
A él le gusta.
Es como un déjà vu que me satisface.
Sí, sí. Que la última vez que estuve aquí, éramos dos gordos en este. Por lo menos Miguel
estaba con Eric.
Con Eric Chicho.
Pero se pudo.
Que es un tipo que yo amo muchísimo, pero no estoy seguro que amo sentarme con él en un sofá tan chiquito.
No es para tanto el amor, no es para tanto.
Ahí se acaba el amor.
Sí, sí, papi, sí, sí.
Bueno, este junte se tardó cuánto en darse.
Mano, como 20 y pico de años.
Wow.
Porque lo habíamos pensado y seguíamos con la cosa. Mira, voy a decirte la verdad.
Ajá.
La verdad es que no se había hecho porque yo no quería rebajar.
Sí, decía. Sí. Y entonces después estamos pensando si hacerlo porque yo había rebajado.
Era como que, ¿qué pasó aquí?
Después sí. Que se puso flaco. Entonces, imagínate. Entonces, era ese vacilón como que diantre. Porque la gente tiene que entender que cuando yo hacía eso, yo pesaba 140 libras. Sí. O sea, yo estuve como 10 años en ese mismo peso. O sea, ningún boxeador hoy día puede mantenerse 10 años
en ese peso.
Suben de categoría. Uh-huh. Yo estaba en la misma categoría. Ta, ta. Pero lo habíamos hablado y, tenemos que hacerlo. Y entre una cosa u otra, pasaron 20 y pico de años.
¡Wow!
De hecho, hubo una primera versión.
Ajá.
Pero lo que pasa es que fue para los tiempos de la pandemia.
Ya.
Y era tan complicado para la gente. Para empezar, tú no podías ni asomarte al teatro si no tenías las 3 vacunas.
Sí, sí, sí.
Y entonces había que dejar. ¿Cómo era la cosa, Miguel? ¿Una silla, asiento, una fila por el medio?
O sea, se trató de hacer y entonces cayó la pandemia. O sea, nadie sabía que venía la pandemia. Nadie sabía que se iban a comer un murciélago ahí en China. Entonces, pues cayó eso, se aguantó, lo hicimos. Pero como que nos queda, la gente empezó a contra, no pudimos ir porque no teníamos la vacuna.
Algunos no pudimos, otros decían, yo no voy a meterle esa jabulú, yo no me he vacunado. Sí. Tienen que hacerlo otra vez, tienen que hacerlo otra vez.
Tampoco es porque tienes que dejar asientos vacíos.
Sí, fue los permisos, la primera no pudimos hacer promoción, no pudimos salir a ningún sitio. No. O sea, no pude llamar a Silvia, consíguenos. Nada.
Nada.
Pues entonces pues, lo hicimos, pero le pensamos, contra, vamos a retomarlo. Cuando podamos. Entonces, por eso esto es una reposición de eso que hicimos en aquel para la pandemia, uh-huh. Obviamente actualizada, pero la reposición, si usted fue aquel, pues lo vio. Ahora va a verlo con los esteroides. Pero sí, lo estamos retomando porque pues nos quedamos con las ganas de ese junte. Uh-huh. Y como que cuando uno vuelve otra vez y se encuentra con el corillo, como uno dice, ¿cuánto tengo que hacer esto otra vez?
Sí. Y si la pasaron bien una vez, pues obviamente repetir es espectacular.
Y la pasamos bien cientos de veces. Yo no sé ni cuántos. ¿Cuántos programas fueron?
Un montón, 10 años, imagínate.
Y cada uno fue un vacilón, siempre fue un vacilón entre el crew, que siempre tuvimos una cohesión y una chulería, una cosa de familia que todavía se manifiesta.
Uh-huh.
Y como yo siempre le decía a Miguel, yo soy de las personas que yo no puedo pretender que tú te vaciles viéndome allá en tu casa si yo no me vacilo primero haciendo lo que estoy haciendo.
Claro.
Y eso sí, a nosotros en este proyecto siempre se nos da.
¿Ustedes alguna vez han pensado que ustedes son de los últimos proyectos que fueron un referente de juventud? Me voy a explicar. Hoy en día, un muchacho de 16 años se encuentra con otro 16 años y no ven lo mismo.
Uh-huh.
¿No?
Uh-huh.
Nosotros tuvimos la ventaja, ¿verdad? Que nos podíamos reunir y todo el mundo sabía, por ejemplo, escuchaba el jingle del programa y sabían de qué estamos hablando, veían el carro y todo el mundo sabía, como pasa en la promoción ahora.
El carro que siempre ha sido otro personaje también.
Totalmente, ¿sabes? Porque una cosa es crear personajes y otra es crear íconos de vida, ¿sabes? Yo pienso que los personajes que ustedes crearon marcaron una generación en la cual todos, al verlos aquí, y los que nos estén viendo de la generación que estoy hablando, automáticamente saben cuando todavía no hemos dicho ni tan siquiera cuál es el proyecto. Porque empezamos a hablar y nunca dijimos que es Gran Bejuco el reencuentro.
Bueno, a mí me dicen Bejuco con 200 y pico libras encima. O sea, yo parezco un tronco, yo parezco dos troncos pegados y todavía me dicen Bejuco. Y yo, bueno, gracias, pero no, pero está chévere. No está. Pero es que, mira, es que fue una época donde yo creo que fue la última, uh-huh. ¿Cómo dice? La rabisa. Lo que
sí,
quedó.
Como tú dices.
Lo último que quedó de la televisión cuando se hacía programación local, había mucha programación local en todos los canales.
Correcto.
Pues nosotros tuvimos ese último pedacito como de temporada, como uno dice, uh-huh. Con la televisión son ciclos. Y pudimos tener pues muchos programas que apelaban a la juventud. Estaba mi familia también. Uh-huh. O sea, habían programas familiares, sitcom familiares. Y pues Bejuco, pues por el formato que era y como era, porque eran personajes que tú veías en la calle. O sea, era esta típica familia de clase media-baja, trabajadores, que tenían dos hijos, un hijo que era bien estudioso, bien sano.
Y bien buena gente.
Bien buena gente, que tenía un panita afuera que tu mamá no quería que te gustara.
Era una mala juntilla. Exacto. Vamos a decirlo como es una mala juntilla.
Lo que estén pasando algo parecido nos dicen.
Que tu mamá te decía, sí, no te quiero con ese muchacho. Y que aunque tú hacías, te juntaba con ese muchacho.
Claro.
Era eso mismo. Y como eso era representativo, o sea, era lo que tú veías por ahí. Tú veías un bejuco en la calle, veías un Humberto, un Manolo en la calle, veías una Laurita, veías una familia trabajadora echando para adelante. Veías ese chamaco de la calle que quería tener un carro brutal. Lo que tenía era un chute, porque era su primer carro. Y para él era, fíjate, eso es una Corvette.
Exacto.
Y eso, pues, la gente se identificó, la gente compró el concepto.
Sí, yo estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo que y también cuando aquí dicen, no, que la gente no apoya lo de aquí, bla, bla, bla. Y yo decía, lo que pasa es que no vivieron esa época. ¿Sabes? Ustedes están bien pegados. ¿Sabes? Era una cuestión de que estaban bien pegados. Hay unos cuantos programas que hemos tenido a través de los, como le pasó también a lo que fuera 20 pisos de historia, entonces Revolu, que son proyectos que salieron y la gente los apoyaba.
Sí, sí.
Decía sí, ¿sabes? Esto era de que la gente, ¿sabes? El mismo Chevy cuando estaba, ¿sabes?
La gente le gusta, la gente le gusta lo de aquí, o sea, la gente lo respalda y claro, se identifica, le gusta la comedia de aquí, no es la comedia de aquí, tú puedes, ahora hay 20,000 alternativas, tú uh-huh. puedes ver comedia de todos los países, pero la tuya, la que habla tu idioma,
la que le habla a tu DNA,
sí, la criolla, sí,
la que
sí.
nos pasa, porque hay cosas que son universales que le pasa a todo el mundo,
claro, claro,
pero hay cosas que solo pasan aquí,
claro,
entonces pues tú te identificas con eso
y la misma manera de cómo hablamos y ese tipo de cosas, claro. Y todas esas frases, verdad, que son icónicas. ¿Qué podemos esperar de este show? Esto es como si estuviéramos viendo este episodio agrandado.
Tú eres, eso es el problema, tú eres demasiado inteligente y haces la pregunta con la contestación ya. ¿Qué te voy a contestar yo?
Sí.
Sí, pero es eso mismo. Uh-huh. Es básicamente hasta la escenografía y todo. Es como la última vez que prendiste el televisor para vernos, estamos incluso los mismos que estábamos allí.
Uh-huh. El elenco sí, está completo, sí, ¿no?
Es como un episodio, un televisor bien gigante.
Lo que queríamos ¿verdad? Llevarle a la gente es, por ese momento que van a ver allí la obra, uh-huh. es que recordaran cuando se sentaban en su casa,
sí.
Frente al televisor con su familia, a ver el programa. Que si no lo veías a las 8, te chavaste, no lo veías hasta la semana que viene porque no lo repetían, eso no era así. Sí,
eso no había.
Pues creemos que la gente, mano, se siente allí y reviva esos buenos tiempos cuando que reciban esa nostalgia de las cosas que pasaron y donde, uh-huh. donde se quedó el programa. Lo que estamos llevándoles es la historia, se la estamos llevando.
¿Qué pasó?
20 y pico años después, ¿qué pasó con estos tipos? Uh-huh. Ese es lo brutal que va
a ser. Yo creo que es una pregunta que nos hacemos todas cuando cierran cualquier serie.
Sí.
Es como que, diablo, ¿qué habrá pasado con estos personajes 10 años, 15 años después? Porque cuando ustedes llevaban con ese programa 10 años, uh-huh. pues 10 años entrando a las casas, ¿sabes? Tú sientes que son parte de tu vida.
Sí, como me decía un pana que una vez me decía, ah, no, perdona que yo te tire con esa confianza, pero hecho, yo te veía en calzoncillo, pa, imagínate. Sí, es verdad. Sí.
Yo no, pero tú sí.
Sí. Sí, es una cuestión bien rara. Es una cuestión bien rara que hoy en día, pues con las redes sociales, pues la gente la está viviendo también, aunque no sean muy famosos, ¿verdad? Que esto es un mundo lleno de nichos ahora.
Sí,
que
sí.
Es lo más increíble de esto, ¿verdad? De que,
y opciones para cada nicho.
Sí. Pero como comencé la conversación, se perdió el que nos identificáramos como un todo.
Ya.
¿Sabes? Pues porque a los 16 años, 17 años, pues veía un muchacho que estaba viendo el programa de ustedes. Y así mismo estaban en la escuela todos los demás, porque no había más opciones. ¿Sabes? Era lo que le gustaba esto. O la otra parte era la algún otro canal, la competencia, ¿verdad? Que estuvieran viendo otro proyecto. Pero lo dije al principio, era un programa icónico. ¿Sabes? Era un programa que se veía, que tenía buen alcance y se hablaba al otro día. Y se pegaron frases. Y ¿sabes? Yo creo que ahí es que tú dices, adelantamos mucho, pero qué malo que adelantamos tanto, ¿no? ¿Verdad?
Y también los artistas que pasaron por ahí, que estaban comenzando en ese momento y que pasaron durante el programa. Uh-huh. Por ahí pasaron todos los raperos de ahora, desde Yankee hasta Hectoritito, ¿sabes? Por ahí pasaron todos.
Y de gratis.
Era así.
Sí, porque ahora trata de traerlo para que tú veas cómo te sale.
Pero era esa parte de la magia, el vacilón, tú sabes, de pasar por allí, porque se creó como que un mundo, era un mundo. O sea, tú pensabas que la calle donde vivía Humberto y se pasaba Bejú con el carro, era tu, calle.
Era tu calle.
Eso era lo brutal del programa y yo creo que por eso fue que se identificó todo el mundo.
En 10 años haciendo este programa, ¿qué ustedes se llevaron de este programa?
Ah, muchachos, para empezar, una familia, para empezar. ¿Sabes? Nosotros cuando nos volvimos a encontrar, y sí, mi gente, los que han visto más de una entrevista de nosotros saben que siempre lo digo lo mismo, pero es que así mismo fue. Uh-huh. O sea, nosotros tuvimos 20, 20 y tantos años sin vernos y el día que nos vimos, todos, una cosa general, no era como que, mira, ¿y qué de tu vida? ¿Y qué has hecho? De verdad, el feeling era como si hubiéramos hablado ayer.
Sí, yo creo que es lo
y así
mejor.
Se queda y así se ha quedado. Y hicimos la primera apuesta que Miguel te está explicando, que hubo, pues, que era, había issues con la pandemia, qué sé yo qué.
Todo el mundo con mascarilla viéndose.
Sí, sí. Y entonces, pues, hicimos eso. Se quedó ahí. Tuvo como que como 3 años más hemos pasado.
Sí, tres, casi cuatro.
Tres, casi cuatro. Y lo mismo, cuando nos volvimos a juntar fue como si hubiéramos estado hablando ayer. Así que si tú me preguntas, son muchas cosas más. Pero para mí la más grande es eso, la familia gigante que somos.
Y el cariño de la gente. O sea,
ay,
que,
ni se diga.
Que pase tanto tiempo y todavía te digan Bejuco, Cholón, y te digan siempre, mano, yo crecí viéndote, que uh-huh. mucho me reía contigo, qué bueno ese programa. Cuánto ojalá volvieran, cuánto ojalá pudieran hacerlo. Uh-huh. Eso, que lo digan hoy día todavía, pues significa que hicimos algo bien allí.
Pues a eso es lo que voy, de que es un gran recuerdo. O sea, es un proyecto que fue un gran recuerdo.
Para nosotros también.
Sí, totalmente, ¿sabes? Yo pienso que mucha gente identificarse y verlo juntos de nuevo, definitivamente van a regresar porque quieren sentir eso otra vez. O sea, yo creo que eso es lo más importante.
Y el concepto está desarrollado, o sea, lo que van a ver allí es eso mismo, es traerlos a ese momento, traerlos al pasado por ese ratito. Cuando usted llega ahí, usted lo va a sentir desde ya, porque es eso mismo, la historia va a arrancar. ¿Qué pasó conmigo y qué pasó con este? Uh-huh. Yo iba, cuando se quedó hace 20 y pico años atrás, uh-huh. yo iba a testificar en un juicio que le hicieron un caso fabricado a Cholón.
Y era fabricado, ¿verdad?
Era fabricado. Entonces yo era el testigo y no llegué porque me quedé encerrado en un freezer. Me quedé encerrado en el freezer, ¡pum! Y no pude llegar. A este le metieron 25 años y estuve 25 años metido en el freezer. Hasta que me descubren cuando van a demorarme y yo salgo del freezer y este sale de la cárcel.
Cada cual sale de su nevera a la vez.
Y ahí comienza la historia, yo encontrándome con un mundo nuevo, este también, y los personajes de la familia que se siguieron para adelante
con su vida. Si lo miras en términos de timeline, de línea de tiempo, pues para la familia que no fueron ni este ni yo, pues la vida siguió lineal, normal. O sea, para nosotros siguió velocidades distintas.
Qué bueno está eso.
Sí, no, de verdad.
Qué bueno está.
Por ahí arrancamos este concepto. Yo saliendo, enfrentando el mundo 25 años después. Y este también, sabes, porque estuvo guardado también.
¿Tú sabes de dónde?
Por culpa mía.
Por culpa tuya.
¿Sabes de dónde sale ese concepto de laboratorio?
¡La mente maestra!
Ok, iba para esa pregunta. ¿Cómo fue? Obviamente sé que no fue ahora, porque lo hiciste para pandemia. Cuando te sentaste de nuevo a escribir para estos personajes.
Pues yo quería eso mismo que dijiste. Yo quería que la gente viera lo que veían antes. O sea, que dijeran, contramano, qué brutal. Yo me reía con esto, yo me reía con esta historia, yo me reía con estos personajes. Pues yo quería, obviamente, desarrollar los personajes porque cada uno persiguió su vida. Pero al estilo no, a yo encontrarme con un presente que yo no conozco nada. Yo no tengo celular, yo no sabía lo que era un celular.
Y tú te quedaste en el VIP.
Yo me quedé en el VIP. O sea, es el choque del personaje con lo que está pasando ahora, con las redes, con el internet, uh-huh. con la música. O sea, yo me quedé con Vico C, con
exacto, viene 13.
Con Looney, o sea, yo me quedé allá. O sea, ahora yo llego aquí. Entonces, ese juego, sin perder la esencia de lo que la gente ajá. quiere ver, que es la nostalgia, pues yo soy la yo le voy a llevar la nostalgia.
Él es la nostalgia, mundo. Seguro, porque él es, ese es como quien
sí, dice tú eres
su,
punto de vista.
Su subpresente. Sí, sí.
De verdad que es genial verlo de nuevo. Yo creo que todos estamos de acuerdo que cuando me dijeron que podían estar aquí los dos, es eso, es tenerlos a los dos juntos. Yo los he tenido individualmente para diferentes proyectos.
Y la pandemia no pudimos venir para acá.
No, eso sí. Y tenerlos aquí de verdad que me alegra mucho. Me alegra mucho que saquen proyectos como este. Gracias, y que, mano, y que se puedan repetir muchas veces más. De verdad, yo creo que talentos de sobra tienen ambos. Las fechas son 6 y 7 de diciembre.
6 y 7 de diciembre en Bellas Artes de Caguas, boletos tiquetera, se abrió el 7, va súper bien, gracias a Dios, gracias por el apoyo. Queremos que se empaquete aquello allí, que lo disfruten, porque de verdad la historia está buena. Uh-huh. Y como te dije, sin malas palabras.
Son buenas.
Se y van a reír como era.
Buena. Y para no dejar de ponerle un poco de nostalgia a la promoción, ¡tú tienes que estar allí!
De verdad, súper placer tenerlo. Feliz Navidad, Thanksgiving, gracias, todo lo que viene por ahí.
Si te feliz vemos año. Antes, mejor.
No, no, definitivamente, que, pero por si acaso.
Tienes que tirarte para allá para que
bueno, vaya. Y espero poder ir para allá. Este, sí, 7 domingo, ¿verdad? Domingo 4 de la tarde.
Sí,
pero
sí.
Es, ya yo estoy doño, que esos son los días que he podido. El único día cuando que sea, no trabajo.
Cuando sea, pero si es un fin de semana de diciembre, hay que.
Y la gente me pregunta, ¿es para toda la familia? Sí. Digo, ya los sí. niños que nos ven ya son adultos. Así, pero, ya son adultos. Sí, lo pueden ver.
Que estoy casi seguro que irá muchos de que eran niños llevando a sus hijos para que vivan, para que conozcan la.
Que ya sus hijos deben tener 20 y pico de años.
Fácilmente, tú sabes. Pero yo creo que eso es lo chulo de esto, las cuestiones generacionales. Súper agradecido.
No, gracias.
Súper agradecido,
de
verdad.
Hablando de generacionales, hay unas raíces de nueva generación en la historia por ahí también.
Me gusta, me tiraste sí. un chispito. Digo, ahí.
Se puede decir, ¿verdad?
Va a salir el hijo de Wilfred que salió en un programa. El hijo de Wilfred salió en un programa de bebé.
Tenía como 2 años y par de
yo
meses.
No me acuerdo
y
de eso.
No, porque fue una cosa bien loca. En verdad no fue ni un libreto.
Okay.
Básicamente lo que hicimos fue que construimos el libreto a raíz de este chamaquito jugando con sus juguetes.
Ah, ok.
Que llegaba allí. Por...
Yo no lo estaba cuidando.
Exacto, me lo habían dejado cuidar.
Pero era el hijo de él, lo sabía. Pues, ahora el hijo Wilfred y mi hija salen en la obra.
Coño, qué chulo.
Sí, pero la hija de Miguel también.
Nice. Estamos bregando generaciones. Ok, Gran Bejuco, el reencuentro, 6 y 7 de diciembre, CBA de Cagua, los boletos en...
Tiquetera.
Agradecidos a ambos nuevamente, de y verdad que esta es su casa, mano, cuando ustedes quieren.
Gracias.
Sabes que nos sentamos
a ti,
aquí.
A ti y a tu penja.
Estamos en el penja.
Yo de alguna manera los logro sentar en ese mueble.
Oye, llegamos al penja, papá.
Ahí está, papá. Agradecido, muchachos, de verdad. Bueno, y ahora nos vamos a seguir, ¿verdad? Con una tradición navideña. Yo creo que si eso no está... Todas las navidades, dice, a las navidades le falta algo. Le damos la bienvenida a José Antonio Mellado, que viene a hablarnos de la feria.
Ay, pídele por esto.
Me acabo de dar cuenta que los muchachos dejaron la mesa en casa del... Cuando se montaron aquellos dos. Mira, Mellado, regresas de nuevo con obviamente el ícono de las navidades. Déjalo ahí, comenzó el Bavería. Si ya
regresamos con la Feria de Parque.
La Feria de Parque.
Cumplimos 30 años 30 desde años. Que se comenzó la feria en Bayamón. 30 años.
Mellado, ¿a ustedes no le ha pasado que han empezado algún año como que... No vamos a ir a esta presión de que es que nosotros somos el icono de la Navidad, sin esto no hay Navidad?
Nos pasó en dos ocasiones, en María no pudimos traer la feria, pues el país quedó devastado.
Uh-huh.
Y en la pandemia hubo 2 años consecutivos que no se pudo hacer la feria.
Pero fueron ya, obviamente, ambas veces por razones fuera de su...
Razones
ajenas. Claro, exacto. Ahí no se puede bregar.
Que no controlamos. También nos enseñó a que no controlamos muchas cosas en esos momentos.
Uh-huh.
Pero en el trayecto de estos años, no siempre, o sea, no nos ha pasado esto de no vamos.
No vamos, sino siempre...
Siempre nos sentamos cuando termina la feria, analizamos los resultados del parque y qué cosas podemos mejorar. Qué cosas podemos añadir, qué cosas podemos quitar de lo que estamos haciendo. Y todos los años es una enseñanza nueva. Aunque llevamos 30 años con el parque, todos los años conocemos algo, integramos algo.
La juventud sigue cambiando, me imagino que se añaden cosas, la estructura familiar también cambia. Yo me imagino, porque la gente piensa, no sé, nos traen navidades. Pero yo me imagino que ustedes terminan y empiezan la planificación de lo que va el año que viene.
Eso es así.
Ya desde arrancando.
Nosotros, una vez terminamos, la feria se termina el 6 de enero usualmente, Día de Reyes, y ya en febrero 2, 3, por ahí, ya estamos reuniéndonos en la oficina hablando de ese tema y de otros espectáculos que se planifican a la misma vez. No nos quedamos con la feria solamente, estamos con el Disney on Ice, estamos con los circos, que usualmente trabaja Fama, que son, son espectáculos dirigidos a la familia.
Eso es así. Este año, ¿qué tenemos nuevo en la feria? Si tenemos algo nuevo.
Este año nosotros nos dimos a la tarea de buscar una atracción que fuese el ícono. Y hay otras atracciones, ¿verdad?, nuevas, pero esta en específico es una montaña rusa que se llama el Arctic Blast. Esa montaña rusa es súper grande y súper entretenida. Tú sabes que la realidad muchas veces no, la gente nos pregunta, mira, quiero que traigan mucho más cosas nuevas, pero en el mundo de lo que es lo que son las machinas, no todos los días salen machinas nuevas.
No.
Y
son gigantes, gente, para empezar.
La gente tiene que, ¿verdad?, tiene que entender que esto es un monstruo que viaja en el barco. Son 80 trailers que vienen desde Estados Unidos. Es una logística súper complicada.
Y que este año tienen 4 montañas rusas.
Son 4 montañas rusas. Y tenemos una nueva que la realidad es que yo no me he montado todavía. Yo me monto en todo lo que viene en la feria con mi niña. Pero en esta no me he montado. No.
Sí, no sabes cómo es la experiencia.
Todavía, pero ya vimos cómo funciona y todo porque nosotros nos envían videos. Y me parece que va a dar de qué hablar.
¿Cuánto toma desde que los vagones llegan al parking allí a que ustedes abren las puertas en montar todo ese proceso? ¿Cuánto tiempo ustedes están montando?
21 días, 3 semanas.
Wow.
Sí, 3 semanas y...
Es más, yo pienso que es poco.
Y yo tengo que decir que nosotros admiramos los muchachos que están en el terreno porque... Trabajar bajo las condiciones que se trabaja, por más que tú uses manga larga, gorra, el sol es el sol, al mediodía. Y esos muchachos, nosotros siempre se lo decimos, hay que admirarlos porque están allí dando la milla extra.
Yo no me acuerdo, y si lo dije, perdóneme, ¿verdad? Pasó un año de que no nos sentábamos y hablábamos aquí. Yo trabajé un año, siendo muy joven, en la feria. Yo trabajé en la feria... Me acuerdo como ahora, era un vagón de un tren y se hacía pizza.
¿Todavía
existe? ¿Todavía existe ese vagón?
Sí, no sé si ese mismo.
Ok.
Pero sí tenemos 4 pizzerías. Y de hecho, este año le dimos un twist al crust de la pizza, lo que es la galleta. Muy rica. O sea, tengo que decir que hacemos prueba de comida cuando vamos a cambiar.
Yo tengo que decir que aquella pizza todavía yo me acuerdo de ella. Y fue las mejores vacaciones de Navidad que yo tuve. Estuve trabajando. Pero cuando tú estás en la feria, tú sientes la Navidad. No sé si me explico, ¿verdad? Si la gente entiende. Tú sientes hasta frío, ¿sabes? Se siente el ambiente, obviamente las luces, la gente, el bullicio.
Definitivo.
Te da ese feeling navideño.
Y nosotros hemos integrado el tema navideño y le hemos dado mucho protagonismo dentro
de la
feria. Mucho más que
mucho
antes.
Mucho más que antes.
Antes nos enfocábamos en otras cosas. Uh-huh. Nosotros siempre escuchamos al público, siempre leemos las redes sociales y lo que nos piden. Y este año, y desde el año pasado, comenzamos a darle mucho más protagonismo al tema de la Navidad dentro de lo que es la feria, incluyendo el parque de luces, incluyendo también el árbol navideño, incluyendo el tren que los niños se montan para dar la vuelta con la familia. Así que nosotros, digo, siempre hay otras cosas como el circo, el minicirco. Siempre a la gente le fascina.
Le fascina, sí.
Le encanta. Nosotros hacemos 6 funciones sábado y domingo. Y en la semana hacemos 3 funciones. Así que la feria es un clásico. Y hemos sabido cómo, a lo largo de los años, hemos sabido como compañía manejar todas las situaciones que hemos tenido en cuestiones de que el público cambia.
Claro.
Y son 3 generaciones ya. Esta es la tercera generación que está
viniendo. Que disfruta de la feria.
Que disfruta de la feria. ¿Qué cosas quieren? pues nos adaptamos y vamos hacia
qué
eso.
Interesante, ¿verdad? Que tengan tres generaciones ahora ya que pueden visitar la feria y sepan de lo que es la feria.
Sí, hay gente que es abuelo, que decía yo cuando joven, venía a los 15 aquí. Años iba a la feria, ahora es abuelo. Wow. Han pasado 30 años.
Qué increíble, ¿verdad?
Tiene 55 años y tiene su nieto ya y lo está trayendo por primera vez a la feria.
Esto arranca el 28 de noviembre, que es el Black Friday.
Black Friday, correcto.
¿A qué hora, desde qué hora se puede ya entrar?
Nosotros abrimos el parque el viernes a las 6 de la tarde. Sábado y domingo estamos desde las 3 de la tarde hasta la medianoche y los de lunes a viernes desde las 6 de la tarde. Y los feriados, que uh-huh. A veces hay un feriado que cae en época navideña, y cayó un martes, pues abrimos temprano para okay. Que el público se dé cita desde temprano y aprovechen montarse a las atracciones.
Ya todo el mundo sabe, esto no hay que decirlo, hay estacionamiento, es sumamente fácil llegar allí. Los boletos se pueden comprar allí en la entrada, ¿no? Y también hay una otra manera.
En la entrada y también digital en famaevents.com. Fama okay. Con 2M, events.com. Usted entra y súper sencillo hacer la compra de los boletos y le llegan por email.
Pues ya está, ya saben. Esto es uno de los lugares que hay que ir, ¿verdad? Para que tú sientas el ambiente navideño aquí en Puerto Rico. Lo he dicho como 15 veces en esta conversación. Es un lugar icónico en nuestra cultura navideña.
Eso es así.
Y de verdad me alegra. Aquí me voy a hacerlo para mí. Me alegra repetir nuevamente otro año más de tenerte aquí y hablar de la feria, porque significa que también yo sigo aquí. Y seguimos aquí y espero que sean muchas veces más que podamos hablar de lo que está pasando con los eventos de la feria.
Yo, nosotros igual.
Agradecido de verdad.
Mil gracias. Gracias a ustedes por la invitación.
Mil gracias. Ya saben, desen cita en la feria. Y Corillo, hasta aquí llegó el episodio de hoy. Ya tú sabes, dale like, dale chat, comparte el contenido, suscríbete. Carlos en los controles. Nos vemos la semana que viene, donde arrancamos con la Navidad aquí en GW5. Nos vemos.